Éxodo capítulo 25. Hoy nos toca terminar el tema que hemos estado estudiando ya por algunas semanas. Hemos estado mirando algunas cosas de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña de caminar en la voluntad de Dios para nuestras vidas, que como iglesia y como cristianos creemos que es lo más importante que nosotros debemos de conocer. Yo creo que una de las preguntas que más hacemos nosotros en la vida es ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿O cuál es la voluntad de Dios en la situación que cada uno está pasando? Yo creo que allí es donde muchas veces nosotros podemos tener alguna duda o tener algún temor. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere en tal o cual situación en la que nosotros estamos pasando? Y lo que vamos a mirar el día de hoy es la culminación de un tema que hemos estado estudiando referente a eso. Hemos estado enseñando cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios a través de una de las historias de la Biblia más emblemáticas, que habla de el tabernáculo o habla de un mueble, una tienda que Dios le mandó al pueblo de Israel, a Moisés específicamente, que le construyera para que él pudiera estar allí con ellos en ese lugar. Yo creo que desde ahí viene el pensamiento ahora en la actualidad de que Dios está a veces en un edificio solamente, de que Dios está solamente en un lugar encerrado, y que a veces se nos hace complicado pensar que Dios puede estar con nosotros en todo lugar y en todos los momentos de nuestras vidas. Yo creo que cada uno puede tener un concepto de dónde realmente Dios puede estar y en qué momento Dios puede manifestarse sobre cada uno de los que le buscamos y le pedimos que venga a nuestras vidas. En este estudio hemos visto las verdades del orden divino, le hemos puesto este tema en el lugar vistas, perdón, en el tabernáculo, que es el tema que hemos estado viendo. ¿Y qué significa todo este tema? Es hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Entonces, a veces, en una manera explícita, es difícil poder comprender esto. Pero cuando empezamos a ver diferentes aspectos de la Biblia o de lo que Dios nos enseña, podemos tener nosotros una mayor claridad de cómo realmente podemos nosotros conocer y caminar dentro de la voluntad de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros camine en su voluntad, que no nos salgamos del camino que Dios tiene para nosotros, porque la voluntad de Dios, dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros entramos a la voluntad de Dios, vamos a caminar en esas tres experiencias, en la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Yo creo que cada uno de nosotros puede experimentar eso en el momento que nosotros nos decidamos a dar pasos hacia ese camino que es la voluntad de Dios. Y hemos visto este estudio en una manera sistemática. Hemos visto los siete muebles que se encontraban en ese lugar que se llamaba el tabernáculo. Aquí está con letras pequeñas, pero ahorita lo voy a ir enseñando. Cómo cada mueble representaba una forma de cómo nosotros podemos caminar en la voluntad de Dios. El primer mueble que estudiamos se llamó el altar de bronce, que nos habla de la disciplina individual. Es verdad que cuando nosotros nos acercamos a Dios y queremos estar con Dios, pues comenzamos en una nueva disciplina, en algo distinto de nuestras vidas. A veces uno oye la palabra disciplina y uno pues la relaciona con castigo. Pero la palabra disciplina habla solamente de una nueva forma de vivir. Ahora hay muchas cosas que vamos a empezar a practicar diferentes a las que antes nosotros practicábamos. Y eso es caminar en la voluntad de Dios, bajo la ayuda de Dios. Después vimos en la siguiente forma, que era a través de la fuente de metal. Y es verdad que para poder acercarse a Dios o caminar en la voluntad de Dios, necesitamos ser limpiados de todo lo que traemos cargando. Yo creo que nosotros cuando nos vemos en un espejo natural, nos damos cuenta de qué es lo que traemos en nuestras caras o en nuestra que nos está a lo mejor ensuciando. Y el espejo nos ayuda a darnos cuenta de qué es lo que realmente está pasando con nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y nos acercamos a su palabra, nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas de las que nosotros tenemos que cambiar. Y la fuente de metal, eso es lo que hace, nos empieza a limpiar. Porque la verdad es que humanamente para nosotros es difícil podernos limpiar de lo que nosotros mismos traemos. A veces nosotros ni sabemos cómo hacerlo. Yo no sé si tú estás cargando con situaciones en tu mente, en tu alma, en tu imaginación, en tu memoria, que están grabadas de mucho tiempo. Yo creo que aquí es donde entra la psicología para muchos. Los psicólogos practican mucho la regresión, practican mucho la confesión, practican mucho el pensamiento positivo, el que realmente nosotros nos limpiemos de esos pensamientos negativos, y lo hacen con unas técnicas que realmente ayudan en un momento dado de la situación. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros no vamos con un psiquiatra, nosotros nos acercamos al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de cada uno de nosotros. Uno va con un psicólogo y pues uno le dice lo que uno le quiere decir. Por eso los psicólogos están, son como los pescadores que tiran el anzuelo y están sacando lo más que puedan. Y empiezan a preguntarte, y a ver, de chiquito, ¿cómo eras? Y eras violento, y eras esto, y a lo mejor tú dices, no, ¿para qué les voy a decir todo? No era nada. Y te empieza a querer buscar. Pero cuando tú te acercas a Dios, a veces no tienes ni que decir nada. El mismo Espíritu Santo, la Biblia dice que se va hasta lo más profundo de tu alma. Y aún lo que tú no quieres decir, o que a veces tú ni siquiera sabes que ahí lo traes, el Espíritu Santo te lo hace ver de que es algo que necesitas quitar de tu vida. A veces uno cree que uno no tiene nada, pero el Espíritu Santo va a llegar un momento que nos va a decir, es que eres una persona que no tiene paciencia, eres una persona que a lo mejor tiene orgullo, y yo creo que eso es algo que casi nadie se ve. Cuando uno te dicen, es que tienes mucho orgullo, y tú dices, ¿yo? ¿Orgullo? Si soy bien humilde, soy como un alma de Dios. Dice, no, eres muy orgulloso. Y te lo dice cualquier persona, pero tú dices que no. Pero cuando viene el Espíritu Santo y te hace ver que sí tienes orgullo, ahí es cuando realmente tú tienes la limpieza que necesitas. Luego vimos el tercer mueble, que era la tienda del tabernáculo. Y ahí vimos cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Porque en la vida nosotros podemos tomar el camino ancho y el camino angosto. Dice la Biblia que hay dos caminos, uno ancho y muchos son los que se van por ese camino. O como le llamamos, a lo mejor más explícito, hay un camino que es fácil, por donde muchos transitan, y hay un camino que no es tan fácil, que muy pocos quieren escoger. Si a ti te dan a escoger cuál camino prefieres, pues yo creo que humanamente yo digo el más fácil, porque ¿quién quiere caminar por el más difícil? ¿Quién quiere caminar por un camino donde se va a encontrar con situaciones difíciles en su vida? Yo creo que nadie. Pero Jesucristo, cuando se presentó a las personas en uno de sus mensajes o sermones, Él dijo, hay dos puertas por las que la humanidad va a poder caminar. Una es ancha y espaciosa, dijo, y muchos son los que van por ella, pero tiene un fin, y dice, ese fin es la perdición. Y hay otra angosta y estrecha, y muy pocos van a querer o van a poder entrar por ella, porque es un camino difícil, pero es el camino, dice, a la bendición. Y yo creo que hasta un padre de familia a veces le ha dado el consejo a los hijos y les dice eso. Hijo, en la vida te vas a encontrar con decisiones que unas van a estar fáciles, pero no te van a traer beneficios. Y las otras van a ser difíciles, pero te van a traer buenos beneficios. Entonces uno le dice a los hijos, hijos, váyanse por la mejor. Agarren el mejor camino. Y a veces nosotros cuando tomamos el camino, queremos el atajo más fácil. Por eso el tabernáculo nos enseñó que hay una manera correcta de hacer las cosas. Después vimos el mueble de la mesa de los panes y nos habla de la doctrina o las cosas que deben de estar establecidas en nuestra fe cristiana. La Biblia es la fuente de la fe que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué es lo que creemos y por qué lo creemos? ¿En dónde está la base de la fe cristiana? Bueno, yo creo que esto todos lo sabemos, pero la fe está basada en este libro que tiene 66 libros, que se llama Biblia, que la palabra Biblia en el libro, en el idioma hebreo, significa conjunto de libros, y que tiene 31.163 versículos, y cada uno de ellos es una fuente de inspiración para nuestra fe. Nuestra fe no está en un libro de la historia, nuestra fe no está en el Google, porque alguien me dijo, es que yo creo en esto porque una vez lo leí en el Google, me dijo. Ah, caray, le dije. Entonces, ¿tú eres San Google? No, dijo, es que yo miré en el History. Ahorita hay muchos que en el History basan su fe. Me dijo, yo creo en los ovnis porque ahí en el History sale un científico, me dijo. Y vieras qué bonito habla, me dijo. Y te hace entender todo, pero todo. Ah, caray. ¿En dónde está tu fe? ¿Cuál es la base de tu fe? Entonces ahí es donde está la mesa de los panes, que es la Biblia. Es la base de la fe cristiana. Y luego vimos el candelero de oro, que era el gobierno de la iglesia. Y vimos que el gobierno de la iglesia es el Dios mismo representado en el candelero de oro. El gobierno de la iglesia universal debe ser Dios. La iglesia no es una escuela que la dirige un director. La iglesia no es una empresa que tiene un jefe o que tiene socios. La iglesia, o no debe ser, más bien debo decir, un club social donde todos deben de sentirse cómodos y cada quien tiene su membresía. La iglesia no es una institución humana donde todos tenemos que tener el mismo pensamiento. No es un partido político donde todos tenemos que tener las mismas convicciones. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el gobierno de la iglesia lo dirige Dios mismo, no lo dirigen los hombres. No deben de ser los hombres. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo mismo debo coordinarme ante el gobierno de Dios. Y realmente, yo lo he dicho abiertamente, cuando ustedes vean que un líder cristiano, o sea, yo en esta situación o cualquiera, habla cosas que no están de acuerdo a la Biblia, yo que ustedes me fuera de la iglesia. Y me fuera y le dijera a la persona que está hablando así. Y ya te vas. Ya está loco este amigo. Entonces, yo muchas veces he escuchado gente que habla cosas y digo, pues, por eso dicen, hay un dicho popular en México que dicen que no tiene la culpa el indio. Y yo digo, pues, la gente que le cree. Y me dicen, es que la gente le cree, pues, la gente algo quiere creer. Pero la gente muchas veces hace cosas que, por no tener una base doctrinal, hace todo lo que le dicen, que hacen cosas que no están de acuerdo a la Biblia. Y luego vimos la semana pasada el altar del incienso. Tuvimos dos semanas viendo esto, que es referente a lo que es la correcta adoración a Dios. Y vimos que la adoración a Dios no es algo metódico, ni religioso, ni emocional. La adoración a Dios es algo que nace del corazón de cada uno de nosotros. A lo mejor no tenemos la mejor voz. Si aquí fuera la voz cristiana, a lo mejor nadie se diera la vuelta cuando cantas tú. Y te iban a decir, te iban a sacar al chacal. ¿Cómo se acuerdan el de ese? Que a mí me sacaron al chacal de aquí porque yo canto bien feo. Yo ando grabando a veces aquí y la verdad, voy a confesarme, pero ya que oigo el video, digo, qué feo canto. O sea, ya hay veces que ya últimamente mejor ni canto, mejor los pongo a todos ahí. Pero como yo sé lo que la Biblia enseña, y que Dios lo último que ve es mi bonita voz, porque a Dios lo que le interesa más que mi bonita voz es mi corazón, que realmente yo le cante y le adore de corazón, que esa es la principal adoración que uno le puede dar a Dios. Por eso una iglesia no debe de tener solamente excelentes artistas, oradores que sean elocuentes. Debe tener personas que tengan un corazón para Dios. Eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. A final de cuentas, la Biblia dice que Dios no ve lo que el hombre mira, porque el hombre mira la apariencia. El hombre se apantalla con la apariencia de los demás. Pero la Biblia dice que Dios no ve eso, Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Así que cuando tú te acerques a Dios en adoración, no tengas miedo. Lo que Dios mira es tu corazón. Si tú quieres quedar bien con los demás, pues eso te va a perjudicar. Y yo sé que aquí en la iglesia puede pasar eso, ¿no? A mí me ha tocado, yo no soy ajeno. Hay personas que no les gusta que se siente alguien atrás que es muy gritón y que canta muy res. Ay, este está desentonado. Y quieren a un tenor atrás de ellos. Entonces a veces me ha dicho, pastor, dígale que no se siente atrás de mí. Yo no digo nada, digo, ojalá que le toque atrás de él para que se le quite lo sangrón. Y créeme que Dios te va a quitar a veces eso, te va a poner hasta el más gritón a un lado de ti, si no te gusta. Porque Dios lo que quiere es que tú lo hagas de corazón. Ese es el punto central de la fe cristiana. Que lo que hagas, lo hagas de corazón. No lo hagas por una imposición o por quedar bien con los demás. Porque entonces solamente vas a tener una religión más, donde la apariencia es la que rige a todos, donde todos se quieren ver bien. Aquí no es eso. Por eso cuando David le cantó a Dios, en una de las ocasiones el salmista David dice que llevaba el arca del pacto y empezó a danzar. Y cuando empezó a danzar, dice que su esposa lo miró y hasta lo criticó su misma esposa. Porque dice que lo miró como una persona vil. Y David dijo, me haré más vil por causa del Señor. Porque a él no le importó nada. Y yo sé que a veces uno, pues sí le importa lo que digan y lo que vean de nosotros. Por eso a veces a uno le da pena alzar las manos, cantar, aplaudir, arrodillarse. Porque dice, pues, ¿qué van a decir de mí? Pero cuando tú aprendes y tienes fe en Dios, mira, te lo voy a decir así claro. Lo voy a decir con un doble sentido. Te haces una persona sin vergüenza, pero en el buen sentido. O sea, ya no te da vergüenza. Que te vean los demás. A veces las abuelitas nos decían eso cuando uno le decía, es que me dijeron eso. Y decía, y él te mantiene. A mí me acuerdo que a veces me decía mi abuela, y él te mantiene. No, pues no, entonces. Entonces, ¿qué te andas...? Y ya uno venía de la escuela con la mochila, pues sí, cierto, no me mantiene, ¿no? Y ahí venía uno pensando en eso. Pero a mí mi abuela me decía, cuando yo le decía eso, es que abuelita, fíjate que aquel, y me decía, ¿y te mantiene él? Él te da comida, él te levanta para ir a la escuela, él te hace todo eso. Y ya uno, no, pues no, ahí está, entonces, ¿qué tienes que andar? ¿Quién te mantiene? Yo trabajo. Así que si a alguien no le gusta cómo canto, pues no me mantiene, yo me trabajo, yo como, ¿cómo voy a comer? Si no te gusta el que cómo cantas tú entre tú y dices, ¿quién me mantiene? Tú trabajas. Entonces, no que te hagas sinvergüenza esos de baquetones, no, que no tengas pena. Hoy vamos a terminar con el último mueble y está en Éxodo 25. Se llama el arca del testimonio o el arca del pacto. Y este mueble habla de el lugar de la presencia de Dios. O sea, es el último lugar en el cual el pueblo de Israel tenía que llegar. Es este lugar aquí que vemos con la luz. Se llama el arca del testimonio, el arca del pacto. Todo este camino recorría el pueblo de Israel para llegar hasta este lugar. Pero aquí vamos a ver algo que era exclusivo este lugar. Como se dice ahora. Era VIP. Ya ven que ahora se usa mucho hasta en el ámbito cristiano el VIP, ¿no? ¿Quieres sentarte en el lugar VIP? Te va a costar más billullo, ¿no? Entonces tú dices, no, yo soy de Gallola, ya, de los de A20. Allá, ¿para qué quiero VIP? Pero hay gente que le gusta hacer VIP. Gracias a Dios que cuando ahora Jesucristo vino, por eso en Jesucristo se acabó el VIP. Se acabó el que es rico y el que es pobre. ¿Quién se puede acercar a Dios? ¿Los ricos o los pobres? Todos. ¿Los jóvenes o los adultos? Ya no hay exclusividad. Se acabó todo eso de que solamente unos pocos podían tener ese acceso privilegiado de acercarse a Dios. Ahora En Cristo Jesús la Biblia dice que todos podemos acercarnos a Dios confiadamente. Dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Ahora, yo no ocupo a nadie para acercarme a Dios. Al que ocupo es a Jesucristo. Y cualquiera que quiera acercarse a Dios, lo único que ocupa es a Jesucristo. Ya no debes de tener temor y decir, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no esto. De la mano de Jesucristo tú puedes entrar al lugar que se llamaba Santísimo, que era este lugar donde estaba el arca del pacto, que es la que vamos a mirar ahorita qué consistía, que representaba para el pueblo de Israel el lugar de la presencia de Dios. Un lugar sagrado para ellos. Y más que sagrado, era inaccesible. Y eso es lo que lo hacía sagrado, porque era algo inaccesible para ellos. Solamente una persona al año, una vez al año podía entrar a ese lugar, que se llamaba el sumo sacerdote. Y entraba con mucho cuidado, porque si entraba con impureza, dice la Biblia que podía morir y caer fulminado ahí. Entonces, eso lo hacía más inaccesible porque era un lugar que no cualquiera podía entrar. Era de temor. Lejos de ahora que podemos entrar con gozo, con paz, a la presencia de Dios, antes era miedo. Antes era algo inaccesible. Y ahora ya no. Todo eso se acabó en Cristo Jesús. Dice en Éxodo 25:10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia las cuales cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y dice, y allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, que yo te mandaré para los hijos de Israel. Te voy a poner la imagen que hemos estado viendo de cada mueble, y esta es la imagen del arca del pacto, mira. No sé si se alcance a ver, pero dice que era de madera de acacia cubierta de oro puro, que tenía que tener unas cornisas, o sea, unas argollas y unas varas, que era donde los sacerdotes, los levitas, tenían que trasladarla cada vez que ellos se movían. Y hagan de cuenta que el arca del pacto era lo que no podían ellos dejar nunca, porque esa arca representaba para ellos el lugar donde Dios les iba a hablar. Y es como ahora nosotros siempre tenemos que cargar con nuestra Biblia, porque la Biblia es lo que, por donde Dios nos va a hablar a nosotros. Por eso un cristiano sin Biblia, dice, pues es un cristiano que anda desarmado. Entonces tienes que traer tu Biblia, porque hay unas personas que dicen, no, yo mi Biblia la traigo aquí, o la traigo acá. Pero decían los abuelitos sabios, que es mejor una buena pluma que una buena memoria. A un amigo mío que una vez pasó a Caléxico y llevaba su Biblia ahí enfrente, porque piensan, es una leyenda urbana que los emigrantes, que cuando eres cristiano te van a dejar pasar y no te van a decir nada. Y me acuerdo que le dijo, ¿eres cristiano? Y le dijo, sí. Y le dijo, a ver, ¿qué dice Juan 14:6? Y ya él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dijo, no, eso no dice. Y se empezó a poner bien nervioso mi amigo. Ahí está, ¿no que eres cristiano? ¿No que te sabes lo que dice ahí? y ya quería agarrar la Biblia. No, no la agarre, la tienes que traer aquí, le dije. Entonces, a veces nosotros confiamos mucho en nuestra mente cuando debemos confiar en la palabra de Dios. El arca del pacto, nosotros lo vemos como un mueble más aquí en la Biblia. Pero lo que representaba para el pueblo de Israel era algo sagrado. Hoy en día la historia, ustedes pueden meterse ahora así a googlear esto. Hay cosas que a los judíos se les han perdido que no las encuentran. Una es el arca de Noé, que dicen que está en el monte Ararat, pero no la han hallado, no la tienen. Y otra es el arca del pacto. Según unos judíos la tienen ahí ya, porque están ellos esperando para poder hacer otra vez el templo y poder esperar otra vez al Mesías. Y esto lo guardan, no tiene un valor monetario. Los judíos que la tienen les pueden ofrecer todos los millones de dólares del mundo y no la venden, porque para ellos representa el lugar de la presencia de Dios. Es simbólico para ellos, es algo sagrado. O sea, imagínate, a veces para nosotros, si nosotros, te voy a hablar de algo sagrado nomás para que lo entiendas. A veces nosotros traemos hasta amuletos. Hay gente que trae amuletos cargando y se los tocas y dice, no, no, esto no me lo quites porque esto es de la buena suerte. Y ahí trae, no, aunque traigan mugre ahí, pero dice, no, no, eso es. O la camisa, no, esta camisa no me la quito porque es con la que conocí a mi novia. Pues es de la buena suerte o de la mala suerte, dice uno. O esta es con la que. Pero gente que trae amuletos y son sagrados para ellos, los besan cuando se van, se encomiendan a ellos. El billete de a $2 que no falta. Ahí que porque leí, nunca traen dinero, pero el de $2 ahí lo traen. Yo conozco gente que no trae una soda, pero eso sí traen el de $2 ahí metido. Pues qué buena suerte te ha dado el de $2. No tienes ni para pagar la luz. No puedes ni comerte ni la uno en la comida china, puedes, ni te alcanza para eso. Pero eso sí, el de $2, gástatelo. Una vez le dije uno, dámelo, ahorita lo gastamos. No, casi me miraba como si yo fuera un hereje. Dice, no, ¿cómo te lo vas a gastar? Presta, ahorita me voy a comprar un gansito y una soda. Le dije, con eso, vamos a partirlo. Qué buena suerte, ni qué nada, le dije. O sea, esas son puras cosas que la gente se la quiere creer, pero son mentiras. Es como esa señora que por 100 pesos quitaba la sal. Pues, ¿cómo no quitan el azúcar? ¿Cómo van a quitar la sal? Y no, los que son adivinos. Un amigo mío le habló a un adivino y le dijo, a ver, ¿con quién hablo? Y le dijo él, ¿quién eres? Le dijo, pues no, que eres adivino. Pues, adivina quién soy. No, mi amigo era bien vacilador. Le dijo, a ver, pues, ¿quién soy? No, dijo, no estés jugando. Tú dices que eres adivino, que adivinas todo el futuro. Pues, a ver, ¿quién soy? A mí me da risa porque me he encontrado con cada cosa de esas. Y lo que más me sorprende, que la gente paga por eso, hermano. La gente no tiene y paga lo que no tiene. Con tal de que le digan su futuro, con tal de que le digan sus problemas. Si quieres, yo te digo tus problemas y no te cobro. Y yo te puedo decir todo. Porque la Biblia ahí lo dice. La Biblia te establece todo lo que uno va a caminar y cómo debe caminar. El arca del pacto era el lugar de la presencia de Dios. Para los judíos era algo que no tenía un valor. Y ese lugar representaba la presencia de Dios. Entrar a ese lugar, como te decía hace un momento, era algo exclusivo. El Levítico 16, del 2 al 4 y el 17, lo voy a dejar ahí nada más para que lo tengas. Dice que en ese lugar nada más entraba una vez al año el sumo sacerdote. Nada más entraba una persona. Y esa persona tenía que ir sumamente preparada hasta en su vestimenta. En ese tiempo hasta se le exigía una manera de vestir. Tenía que llevar, dice que toda su ropa tenía que ser de lino. Yo no sé si alguien de ustedes, los que saben de ropa y que hacen ropa o algo, ¿por qué el lino, qué característica tenía o tiene? Pero según la Biblia, el lino era una tela que te ayudaba a que no sudaras tanto, a que no viniera en ti sudor. Y lo que representaba entrar a la presencia de Dios, el sudor, era el esfuerzo propio. Por eso cuando el hombre cometió pecado, Dios le dijo, ahora, dice, comerás con el sudor de tu frente. O sea, nosotros sudamos por culpa de Adán ahora. Porque ahora dice, con el sudor de tu frente comerás. Pero cuando entraban al lugar santísimo, no tenían que sudar, porque eso representaba un esfuerzo humano. Y tenían que llevar una vestimenta de tal color, de tal carácter. Era todo un ritual, hermanos. Todo un ritual poder acercarse a Dios. Y luego la persona tenía que ser de una tribu específica, de la tribu de Leví, y tenía que ser un sumo sacerdote. No era cualquiera. Y cuando entraba, dice que todos tenían que esperar afuera, porque podían ahí, como se iba a encontrar con Dios, y si alguien de los que estaban cerca no andaba muy bien, ahí podía caer muerto. ¿Te imaginas que yo dijera, ahorita va a llegar Dios y el que traiga un pecado o dos se va a morir ahorita? Salimos corriendo todos, porque me hacía algo, tiempo, mejor 5 minutos, espérense. Así era, realmente así era. Así eran aquellos, o sea que sí era de miedo, o sea, hablar con Dios era de miedo, no era de que, ah, yo voy a acercarme a Dios. Y hoy mucha gente le pasa eso, tiene miedo a acercarse a Dios, porque se sienten que Dios los va a matar, porque dice, es que soy muy pecador. Una persona que yo le hablé y le dije, acércate a Dios, me dijo, no, es que soy bien grosero. Pues para que se te quite lo grosero, le dije. No, es que tengo muchos pensamientos malos, pues para que tengas... Todos esos pensamientos se te quiten. No se te van a quitar mirando al Señor de los Cielos en la novela. No se te va a quitar mirando a la señorita Laura los malos pensamientos. Al contrario. Pues entonces todo eso te va a empezar a envenenar más. Acércate a Dios para que empieces a cambiar tu manera de pensar. Entonces, eso era exclusivo. Pero cuando viene Jesucristo... Vamos ahora sí a leer Hebreos 10:19. Este versículo sí quiero que lo leamos. Jesucristo quita esa exclusividad. Jesucristo ahora para nosotros es el camino nuevo y es el medio por el cual ahora lo que para los que antes buscaban a Dios era algo exclusivo, para nosotros ya no lo es. Ahora acercarse a Dios... pues tiene sus formas que ahorita las vamos a ver, pero debemos de dejar claro la base que ahora ya no es exclusivo. Todos los que estamos aquí y cualquier persona que quiera acercarse a Dios, lo puede hacer. Ya no hay una regla de que tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. Acércate a Jesucristo y tú te puedes acercar a Dios con libertad. Por eso la historia de los dos ladrones en la cruz para muchos es algo que no, todavía no lo pueden entender. Cuando dice que había dos hombres que estaban siendo crucificados junto con Jesús y los dos eran condenados a muerte porque eran malhechores, y uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que muchos a veces nos cuesta trabajo pensar que podemos acercarnos a Dios. ¿Sabes que el mayor problema en la humanidad que tú puedes tener o que la humanidad puede tener es que se aleja de Dios? Porque la Biblia dice que separados de Él. El mayor problema no es tu problema. El mayor problema es que uno se aleja de Dios. Y uno entonces empieza a vivir con una soledad y con una situación humana que la humanidad nos cansamos, ¿no? ¿Sabes que los problemas, las cargas, las pruebas fatigan a las personas en su alma, en su físico, que después ya no tenemos ni siquiera ganas de intentar salir adelante? Ya vivimos una vida pesada, porque es verdad, humanamente somos vulnerables, humanamente no somos todopoderosos, todos podemos llegar en un momento de la vida a sufrir esa situación de decir ya no puedo más. Ya no aguanto esta situación. El domingo yo hablaba de eso. La situación no es cómo vas a enfrentar tu problema, o sea, el problema, sino que lo hagas con la fortaleza de Dios. Yo sé que no es fácil porque a veces uno en el momento difícil los pensamientos no los tiene uno ordenados y a veces uno en vez de, es como el que se está ahogando. Dicen que los que se están ahogando... la primera regla para que no se ahoguen es que dejen de empezar a, a manotear. Por eso los salvavidas, cuando ven que la persona no deja de manotear, tienen permiso de darle un coscorrón a la persona para que se calme. Entonces, yo creo que a veces por eso nos llegan situaciones difíciles, porque Dios nos ve que no nos dejamos de manotear y nos dice: te voy a ayudar, pero cálmate, no dejes de estar, no estés tanto manoteando. Dios te quiere sacar de tu problema. Dios quiere que realmente tú encuentres la respuesta que estás buscando. Y entonces ahora dice en Hebreos 10:19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, tu conciencia ya no debe de estar con miedo y con culpa cuando te acercas a Jesús, a Dios, porque ahora Jesucristo dice te limpia con su sangre para que te acerques a Él. Y yo creo que este es el primer paso, porque acercarnos a Dios es la primera forma de encontrar una respuesta a la vida que cada uno de nosotros está pasando. Y quiero hablar de tres formas sencillas de cómo nos vamos a acercar a Dios, a la presencia de Dios. Antes era algo, como te digo, súper difícil, súper exclusivo para la gente. Ahora hay tres maneras que en la Biblia vamos a ver. La primera es por la fe. Por eso en el libro de Romanos capítulo 10 dice el apóstol Pablo: cerca de ti está la palabra. La fe no la tienes que comprar. La fe no la tienes que buscar en otra persona. La fe es algo que está en ti, que tú la puedas aplicar hacia Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, quizás, como dice la Biblia, nuestra fe, yo creo que así es en muchos, es como un grano de mostaza, dice, la más pequeña de las fes. Porque nadie se acerca a Dios con una fe muy grande. Yo creo que todos tenemos muchas preguntas y dudas todavía. Y cuando nos acercamos a Él, todavía tenemos a veces parte de incredulidad. Pero la primera manera de acercarse a Dios es por la fe. Voy a leerlo en Romanos 10 para que lo tengas ahí en tus notas. Pero dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que la primera manera de acercarnos a Dios es por la fe. Pero hay otra manera de acercarse a Dios que tiene que ver con otra característica. La fe nos acerca a Dios, pero luego viene la obediencia, que es la que nos ayuda a caminar ya con Dios. Ya ahora no solamente nos acercamos, sino que ahora nos tomamos de la mano de Dios y empezamos a caminar con Él. Porque a veces uno nada más da un paso de fe, pero a veces nos falta el otro paso. Y ese paso es el paso que sigue, que Dios quiere también que todos nosotros lo vivamos, que es el de la obediencia. Dice en Primera de Juan capítulo 2, el apóstol Juan, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Así que para estar en la presencia de Dios, como dice aquí el apóstol Juan, hay que andar en sus mandamientos. Una cosa es acercarse a Dios y otra cosa es ya caminar con Dios. Y la vida a veces a nosotros nos lleva para que vayamos cada vez de gloria en gloria, dice la Biblia. O que seamos como la luz de la aurora, que va en aumento cada vez que pasa más tiempo. Primero es acercarse a Dios. A lo mejor tú ya diste ese primer paso, que es acercarte a Dios. Ya tuviste fe. Sabes que ahora falta otro empujón. Y ahora lo que Dios está buscando de ti es que empieces a obedecerle. Que tú empieces por ti mismo a tomar esa decisión de decir, voy a empezar a caminar para con Dios. Y ahora voy a empezar a obedecer. Y ya es algo personal, porque la obediencia es personal, no es grupal, ni siquiera familiar, ni siquiera de iglesia. Aquí cada uno decide hasta dónde quiere obedecer. Nadie te va a poner una pistola para que obedezcas a Dios. Esto es algo personal. Nadie te va a andar observando. A mí una vez una persona me dijo, pastor, usted anda mirando a la gente en la calle a ver qué hace, ¿no? ¿Yo qué voy a andarlos observando? ¿Te imaginas que vaya en la noche y te ande tomando ahí fotos a ver qué andas haciendo? Pues ya me viera. Pues es algo personal. O sea, no sean como, a ver, ya ven que cuando viene el presidente limpian las calles. Una vez me dijo, pastor, avíseme antes para limpiar la casa. Yo dije, ya no la limpio si no voy. Porque cuando me dicen eso, avíseme antes para recoger el cochinero. Pues la casa se limpia todos los días. No debe haber nada. Entonces yo no quiero ser como el presidente, que cuando va, entonces hay que limpiar porque va a pasar por aquí. ¿Te imaginas que pase por un lugar y vea? Entonces, ahora la decisión está en nosotros de caminar con Dios. Y caminar con Dios es algo que nos va a dar a nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque ahora de la mano de Dios vamos a poder nosotros enfrentar las situaciones que puedan venir a nuestras vidas de cualquier tamaño o de cualquier forma. Por eso la segunda manera de acercarse uno a Dios es a través de la obediencia. Pero hay otra tercera manera de acercarse a Dios, que ese es el otro paso que todos debemos de dar, Dios quiere que lo demos, y es a través de la santidad. Y es ahí cuando ya vivimos con Dios, ya no solamente caminamos con Él, ya vivimos con Él, ya estamos realmente de su lado y de su mano en todas las situaciones que vivimos, que ese es otro paso más. Y es como cada uno decide, por ejemplo, este es el salón A, el salón B y el salón C, o es salir de la carrera. Por eso cuando a uno nos preguntan, ¿estudiaste? Y uno dice, carrera trunca. ¿Sí saben qué es carrera trunca? Y soy medio contador. O soy medio doctor. ¿Cómo que medio doctor? Si es que llegaste al tercer semestre, sé inyectar nomás, pero si te opero te mato. Entonces, vamos, mejor nomás inyectan. ¿Te imaginas un cristiano trunco? Que cuando te dicen, soy cristiano, pero trunco. ¿Cómo es eso? Pues soy, llegué hasta la mitad. ¿Cómo que? Pues voy a la iglesia nomás. Ahí voy, ahí oigo al pastor ahí. Ah, y nomás hasta ahí, sí, nomás. ¡Ay, medio! Entonces, pues Dios no quiere que seamos cristianos truncos, que no nos quedemos a la mitad, que vayamos a vivir con Él, a estar en su presencia siempre. Por eso los niveles que estoy presentando aquí para acercarse a Dios son sencillitos, de que no se te olviden, y son muy prácticos. La primera es por fe, yo creo que todos dimos ya ese paso. Yo creo que todos estamos en el segundo paso queriendo intentar obedecer a Dios. Pero si tú ya te sientes como llegar al tercer paso, pues vámonos, como dicen, vámonos riendo al tercer paso. Y vámonos al tercero, que es el camino de la santidad, cuando dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, ¿quieres estar en la presencia de Dios? Hay otro tercer camino. Y es ese camino que se llama el camino de la santidad, que hablar del camino de santidad es hablar de un camino donde ya vas a vivir para Dios. Como dice una persona, cuando hablan de alguien que lo ven muy, muy consagrado, dicen, este ya vive para Dios, este ya no quiere andar en cosas, este ya no anda como todos. Y a veces uno los ve como exclusivos a ellos nada más. Y yo pregunto, ¿acaso un cristiano no quiere vivir para Dios? ¿Acaso un cristiano no debería vivir para Dios? Que esa es la meta a la cual debemos de llegar todos nosotros. Como dijo Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, voy a la meta. Y esta es la meta, llegar a este punto, a vivir con Dios. Donde podamos decir, como dijo el salmista, ahorita lo decía Jonathan, mejor es un día en tus atrios que estar mil fuera de ellos. O sea, te la voy a explicar ya fácil para terminar. Es, ¿qué significa vivir para Dios ya? Vivir con Dios. Es cuando tú eres cristiano los 7 días de la semana. Que no eres cristiano de domingo o de días festivos. Es como a mí me decían, oye, ¿tú ibas a la iglesia? En las bodas, sí. En una que otra quinceañera me colé también. Yo vivía enfrente de una iglesia. Y saben que yo me la llevaba ahí el sábado y domingo. Los que saben de la iglesia, cuando uno estaba niño, ¿a qué iba el sábado y domingo uno a la iglesia? Al bolo, yo iba al bolo. Porque pasaban muchos bautismos y todos los padrinos tenían que tirar. Y antes los padrinos sí daban, ¿eh? Yo siempre presumo mi padrino de bautismo, el mejor padrino que yo es el que yo tuve. Donde me miraba, miren, le hacía así y me daba. Y ahora el padrino nomás lo conoces en la foto. ¿Has visto a tu padrino últimamente? Lo escogió tu mamá, no sabes ni quién es, ¿verdad? ¿No? Y mi padrino vivía ahí a como 3 casas, de veras, y a mí me miraba. Y yo no le pedía. Y me daba, pum, cómprate una soda y una conchita, me decía. Yo nomás traía ganas de una soda y una conchita, me salía a la calle y ahí le andaba donde vivía mi padrino. Y créanme, yo creo que él sabía, pero tenía, en aquel tiempo había, y mi padrino me decía, Miguel, ven, y ahí va, cómprate una soda y un pan. Así me decía, ¿traes dinero? No. En Navidad, ¿para dónde creen que volteaba primero yo? Con mi padrino. Y unos regalotes. Mi mamá sabe, ella sabe, mi padrino era, no fallaba, ¿eh? Lo que yo le pidía así, juguetes y ropa y todo. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Yo no sé hasta dónde tú quieras llegar como cristiano. Ojalá que nunca digas carrera trunca. Ojalá que no digas, pues, sí me metí, pero no terminé. Nomás llegué a la mitad. Tengo nociones. Yo estudié contabilidad y no terminé, hermano. Yo tengo nociones de contabilidad. Yo estudié contabilidad, trabajé en un despacho de contabilidad, llevé contabilidad de negocios, sociedades anónimas, pero no sé todo porque no terminé. Me faltaron los últimos semestres. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿a qué estudiaste? Entonces les digo, pues, estudié contabilidad, pero terminaste, ¿no? Pues, carrera trunca. Ah, entonces me dicen, eres medio contador nomás, no eres contador. Entonces, ahora como cristiano, no quisiera que cuando me pregunten, que diga, pues tengo nociones, he escuchado de la Biblia, sino que yo pueda decir que realmente estoy viviendo para Dios. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Eso es lo que quiere decir esto. Acercarse a Dios antes era dificilísimo y exclusivo, ahora todos lo pueden hacer. Todos pueden llegar hasta el final de la mano de Dios. Primero por fe, luego por obediencia y al final, que es el camino al que Dios nos quiere llevar a todos, es el camino de la santidad. Apartarnos para Él. Donde ya hasta la gente diga, no, este ya no nos va a hacer caso. Este ya no nos va a seguir el rollo. Este ya no lo va a mover nada. Ya anda con sus cosas. Ya se hizo aleluya. Ya no quiere nada, ya lo invitas a una fiesta y va a ir, pero te la va a echar a perder. Entonces, pues la Biblia dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con confianza y con libertad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y terminar esta clase así, con confianza, hermanos. ¿Hasta dónde queremos llegar? Cada uno le puede decir al Señor, Padre, ahora quiero caminar en la obediencia contigo. Pero también quiero llegar al punto donde ya me aparte para ti y viva para ti. donde ya solamente mi vida sea vivir para Cristo. ¿Cuántos años te pueden quedar o nos pueden quedar de vida, hermanos? Yo a veces me he puesto a pensar, ¿cuántos años vamos a vivir? ¿Cómo los vamos a vivir? Y sobre todo la pregunta final, ¿para quién los vamos a vivir, hermanos? ¿Para quién? A lo mejor los quieres vivir y dices de aquí, tengo 20 años para hacer un carro, una casa. Y como dice el sabio Salomón, por eso lo dijo él, he visto un mal doloroso debajo del cielo, dice la gente que amontona riquezas y otros la disfrutan. O sea, que todo lo que trabajaste ni siquiera lo vas a disfrutar ya. Llega el yerno que era un... y agarra tu carro. Y tú trabajaste tanto, le pagaste a la Ford y a la Chevrolet, tuviste mes tras mes. Y llega el yerno que no trabajó y como te llevaste a su hija, y la hija, pues, tiene que rozar algo, una bendición, pues se lleva el carro el yerno. Eso me puede pasar a mí. Imagínate, yo tengo dos hijas y que llegue un yerno ahí que... me diga, papá, ¿y a quién crees que va a mandar a pedirme el carro? A mi hija, le decía, a mi hija, de pedirle el carro a tu papá. Cabo tiene carro. Para ir a San Diego, porque ese sí llega. De nosotros no llega. Y el papá, contarle que su hijita no se quede a medio rumorosa, hasta va y lo checa antes con el taller y todo, y le echa gasolina. Ahí está, hija. Que Dios te bendiga. Ahí te van tus $100. Híjole, no, hermano. Los que tenemos hijas estamos temblando, hermanos. Que Dios nos ayude a que no tengamos miedo de acercarnos a Dios. Acércate a Dios, hermanos, confiadamente.